Hey, bienvenidos al primer episodio de lo que será el Cross Platform Media Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de algunos temas de gaming. El concepto del podcast es como que tener una conversación con amigos, pero de una forma un poco más analítica. Y para acompañarme está
El Bart Knight
y el Gran Maca.
y pues yo soy Silent Fred. Y pues vamos a estar hablando primero de Splatoon 2, ya que está cerca del lanzamiento y recientemente pues tuvimos la oportunidad de experimentar un poco con el juego a través de dos pruebas que se realizaron. La primera fue el Global Test Fire hace ya un mes o más, varias semanas, unas cuantas
Aproximadamente.
semanas. Y más recientemente pues el primer Splatfest, que fue sorpresivamente antes del lanzamiento del juego, que fue algo que se anunció durante el Nintendo Direct. Y pues lo que vamos a estar hablando son un poquito sobre las diferencias que hemos visto desde el primer juego y ahora pues esta nueva versión. Algo que pues tú hayas notado inicialmente. ¿Tú participaste de cuál de las pruebas?
¿Cómo se llama? Del Splatfire.
El Test Fire.
El Test Fire. Ayer máximo pude jugar como un match o dos. Por la cuestión que estábamos hablando ahorita, que me imagino que mencionaremos. Pero sí pude jugar varios de los Test Fire. Y aunque no jugué tanto como tú el primero, sí jugué unas cuantas horas. Así que tengo algo de experiencia.
El manga yo creo que no ha tenido oportunidades con ninguna de las dos versiones, ¿o sí?
Con la primera tuve la oportunidad de jugarlo y sí me gustaba el concepto, un concepto diferente a lo que se ve por ahí ahora en el mercado. Eso fue lo que me atrajo.
Sí, esa es una de las características más atractivas de Splatoon en sí como franquicia, que es un shooter pero muy diferente. Ahora pues vemos la segunda entrega, o ya está pr muy pronto. Y una de las, pues vamos a hablar primero así sobre los visuales y sobre el estilo, que es una también parte importante del juego, porque parte de la combina el estilo de los personajes del juego con la mecánica del juego, porque la ropa tiene que ver y se habla mucho con estilo. Pero visualmente pues podemos inmediatamente notar algunos cambios.
Sí.
Es un poquito, algunos de los efectos están mejorados visualmente, pues se ve un poquito más refinado de por sí esta nueva versión.
Sí, quizá a primera instancia mucha gente piensa, se ve prácticamente igual, pero cuando tú analizas bien entre los dos juegos rápidamente puedes notar la diferencia. No es el mismo estilo visual, pero los modelos de los personajes están más
Sí.
detallados.
Los efectos
Tienen.
de luz y
Sí.
de reflexiones y cosas así son diferentes.
La plaza es otra plaza, ¿verdad? No
Sí, es
es la
otra
misma.
área completamente nueva.
Tiene mucho más detalle, los edificios.
Sí, esta es más como que más activa, se ve como un poquito más activa, más amplia. Tiene más áreas también.
Sí.
Tiene un área que tiene un food truck. Tiene un área que después son las tiendas. Está el área tradicional donde están la host del programa y de las popstars también.
Sí.
Y por supuesto, eso también cambia cuando es un Splatfest. El área se transforma completamente
Sí.
para la celebración.
Eso noté anoche, que en la primera eso no pasaba, ¿verdad? No.
Sí, ya los días antes llegaban unos camiones como que si estuvieran trayendo la mercancía que va a ser para montar el equipo y la tarima para el evento. En el primero, antes de Splatfest, los días anteriores se notaban esos camiones ya llegando. Y después obviamente pues se transformaban. En esta pues se nota un poquito más la transición, pero es el concepto similar.
Okay. Y entonces también lo que yo digo que era que en la primera no pasaba, porque no me acuerdo. Tú sabes que anoche cuando salió, se puso como de noche, había muchas luces y ellas estaban así como que encima del...
Sí, eso también era... en la primera era parecido.
Okay, que
obviamente,
no me
pues en esta
acuerdo.
ocasión pues tenemos dos nuevas cantantes. En esta ocasión es Pearl y Marina.
Marina.
En la primera era Cali Marie,
Sí.
que ya de por sí es un cambio y la música es diferente y el ambiente es completamente, se ve un poquito más, ambiente un poquito más activo, más de fiesta todavía que en el original.
Sí.
Pero hay como que más luces, más efectos y todo, pero en el original también pues se veía eso. Y incluso eso se transfiere a los niveles, ya que los niveles pues también tú los juegas de noche en comparación a cuando los juegas normalmente, que usualmente son de día. En cuanto a la mecánica, pues es poco lo que nos dieron para probar, ya que estamos limitados a solamente cuatro tipos de armas y ciertos ataques especiales y armas secundarias. So, no pudimos probar todo lo nuevo que nos espera en el juego en sí.
Sí.
Pero por lo menos es un poquito una muestra.
Y de las armas que estaban en el Test Fire, ¿eran básicamente las mismas que estaban en la primera o le hicieron modificaciones ahora?
Sí, algunas estaban en la primera. Por ejemplo, la pistola más básica, que es una de las que estaba en la prueba, está en uno de los rollers más básicos también, y un charger también genérico, básicamente. O sea, lo mantuvieron al estilo más básico de las armas. Excepto de que esta vez, por primera vez, con un arma completamente nueva, que es los Dualis, que son dos pistolas a la vez y te dan un poquito más de movimiento. Esa es completamente nueva.
Sí.
Pero también está en su forma básica, me imagino, ya que si nos dejamos llevar por el primer juego, cada arma tiene sus variaciones. Y sus variaciones en sí lo que le añaden es o más ataque o más distancia. Si no, le cambian el arma secundaria y el especial también. Esas son las diferentes variaciones. Sin embargo, pues esta vez pues solamente tenemos cuatro opciones, bastante sencillas, a pesar de que como se ha mencionado, los ataques especiales son completamente nuevos. So que eso, ninguno de esos se repite. Eso fue una de las partes más interesantes de la prueba. Es ver cómo las personas se adaptan a ese cambio. Ya que la mayoría de la mecánica pues es bastante parecida al primero.
Sí. Los mapas, los que estaban anoche eran diferentes, ¿verdad? A los que
Hubo una
estaban.
rotación. Eso fue bueno anoche porque las primeras 2 horas fueron dos mapas y después cambió a mitad de la prueba a otros dos mapas. Que usualmente la rotación era un poquito más larga, no sé si eran como 6 horas o cuatro, la rotación original. Pero anoche pues, y en el juego va a ser más frecuente los cambios. Y la mayoría eran nuevas, excepto por una, que era vamos a decir que es como un remix de una de las originales. En este caso era, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es lo que le llaman las torres, que son,
Moray Towers.
sí, que son dos torres, que tú empiezas a los lados opuestos de dos torres y vas bajando por unas rampas, aunque hay otro área más inmediata, pero la forma que hay que pintar son como unas rampas. La diferencia en esta vez es que tiene unos cables, como le llaman, que es que tú puedes pintar uno de esos, donde comienza uno de esos cables y puedes transportarte a través de esas líneas, que es algo que se vio en el single player de los juegos original, pero nunca se vio implementado en el multiplayer. So que eso de por sí hace ca cambia la parte, pero mayormente pues obviamente está intacta como era, excepto que también se ve mejor que originalmente, los detalles y eso visualmente.
Sí, ese mapa era uno de los más interesantes del primer juego.
Sí, ese es uno de los mapas que se presta especialmente para... Es uno de los escenarios que más competitivo. Fue uno de los más menos tradicionales, porque la mayoría de los otros mapas son como que cuadrados y tienen sus rutas, pero mayormente pues son un área definida. En este caso son un área más, es diferente, es como una serpiente bajando y es poca el área que tiene de para pues, para el combate en sí.
Sí,
Es
y
más
es
estrecho.
más vertical que los otros también.
Sí, también. Y eso cuando hay que mover la plataforma o algo en los otros modos, pues se vuelve más competitivo. Pero los escenarios nuevos son, hay uno que especialmente también es como si fuera un roller rink donde de
Sí.
patinaje. Y ese el asunto con ese es que además que tiene como que áreas separadas dentro, como que puedes estar al lado de un área, pero está bloqueada por dos paredes. Además de que es bien inmenso, es bien difícil mantener control del área, porque es tan grande que puede ser que los enemigos estén pintando por el otro área opuesta y estén bastante lejos de donde tú estás. Y en el caso de la prueba, pues eso es más la mayoría de lo que pudimos ver, porque como mencioné, solamente nos dan acceso al modo tradicional que es Turf War, que es simplemente pintar la mayor cantidad de terreno. Y pues no hemos tenido acceso a los otros modos, que la mayor parte de las cosas nuevas y las otras armas que también, pues, es la mayor parte de las cosas nuevas que nos esperan en Splatoon 2.
En cuanto a lo que presentaron que va a venir en el futuro para descargar, que enseñaron en el Nintendo Direct, ¿qué tú dirías que es lo más que te llama la atención?
No tanto lo que, no tanto el DLC en sí, porque las armas nuevas y las movidas especiales nuevas siempre son bien interesantes, porque después que se establece como un balance y una estrategia, al inyectarle algo nuevo, pues como que lo hace refrescante y emocionante de nuevo. El hecho de que está el DLC gratis de nuevo es buenísimo, porque pues esa es la situación que se da. Después que ya está a un cierto ritmo, pues la gente tiene que adaptarse de nuevo a algo nuevo. Eso que eso es bien interesante, pero lo más que me interesa en sí es, como mencioné, los cambios y cómo se adaptan a los otros modos, y el modo nuevo que es el Salmon Run, que es ¿cómo se llama eso? Ese tipo de modo, el Horde
De
Mode, algo así.
Hortman,
Ese sí que es bien interesante y parece que es bastante difícil porque tiene sus niveles, como tú puedes escogerlo en el nivel más sencillo, pero también lo puedes escoger en el nivel más alto y te aparecen los enemigos más complicados de eliminar y todo eso.
eso es bueno de que tenga contenido gratis, porque eso fue para mí de las razones por las que la primera tuvo tanto éxito también, que la gente seguía jugando, no es algo como que sale, ok, salió el juego y tienes que pasar, jugar otras partes adicionales, pues tienes que pagar. En este, la mecánica que ellos tienen, pues sirvió en eso, que uno puede seguir cada cierto tiempo y jugar y ver cosas nuevas.
Sí, también
Es,
fue bueno por la respuesta que ayudó a cambiar la opinión de algunas personas, ya que el primer juego cuando comenzó pues estaba un poquito leve en contenido. Estaba un poquito limitado en contenido y poco a poco después cuando al final de todas las actualizaciones era un juego completamente diferente y mucho más emocionante la variedad que tenía.
sí, eso es algo que yo iba a mencionar. Además de que era una propiedad nueva que Nintendo tenía que probarse, porque pues la gente obviamente no desconocía si iba a ser bueno, si iba a ser malo. No tenía tanto contenido cuando empezó, aunque
Sí.
siempre había la promesa de que iba a haber más contenido.
Sí, las armas estaban, hasta las mismas armas estaban limitadas y eso, pero de repente, rápidamente comenzaron a sacar actualizaciones con más variaciones de las mismas armas y armas nuevas, como mi favorita no estaba en esta prueba, porque mi arma favorita es el Bucket. Es que básicamente como si fuera un shotgun. Esa es de mis favoritas y vino en una de las actualizaciones más adelante. Y la otra favorita mía es el Splattershot Pro. Esa sí es una de las más básicas, pero es una versión más avanzada de la pistolita. Pero lo que me gusta de esa es la distancia. ya que la pistolita es muy corta la distancia que puedes disparar. En esa pues tiene
Exacto.
mucho más alcance y aunque gasta más en el más tinta, pues de todas formas prefiero tener la habilidad de dispararle a alguien a distancia.
Y en cuanto al contenido de un jugador, como tenía la primera, como tenía como su historia,
Ah,
¿qué
sí.
ustedes esperan de la segunda? O si esperan algo, o si creen que deben mejorar algunas cosas de la primera.
¿Tú vas a hablar sobre eso o yo?
Yo ni siquiera terminé la
Ah,
primera historia.
no.
Eso es algo shameful que tengo, pero
Ah.
jugué bastante, pero nunca lo llegué a terminar.
A mí me encantó la historia de la primera. Lo único que era bien corto. Para el momento fue suficiente porque el enfoque en aquel momento era más en el combate de multijugador y eso. No era tanto en la historia single player. Pero con todo y eso, tiene uno de los mejores finales. La última parte es como una evolución del final boss y dura como que tres etapas diferentes. Es bien emocionante. Pero ya por lo que hemos visto de las impresiones tempranas de personas que ya han jugado Splatoon 2, el single player de este nuevo juego va a estar mucho más avanzado. No solamente va a tener más variedad, sino que va a ser más largo y va a implementar muchos de los elementos de eso que mencionábamos, como las líneas, transportarse a través de
Sí.
las líneas, más movimiento, además de que va a incluir la opción de utilizar los diferentes tipos de armas. En el primero solamente estaba limitado a la pistola
Oh, sí.
tradicional. Excepto si usabas amiibo, que no se podía utilizar las otras armas. Y también eran solamente dos diferentes.
Ese juego, los que trabajaron en ese modo, trabajaron en Mario Galaxy y eso, ¿verdad?
Me imagino que hay personas envueltas de equipos similares, pero yo creo, no estoy seguro cuánto. Yo sé que en el original yo creo que sí.
Sí, por eso en el
Ah, ok,
original.
pues sí, yo creo que sí. Porque en ese
Yeah.
momento, pues, no estaban trabajando en un juego de Mario necesariamente. Para el nuevo, pues no sé, porque ya, quizás ya como el equipo de Splatoon tenía más experiencia, quizás se lo dejaron a ellos. Y pues el equipo de Galaxy pues está trabajando en el próximo de Mario, quizás.
Tengo entendido que sí, que la gente que trabajó en Mario Galaxy trabajaron en el juego. Tenía como con como con feeling así como
Sí, especialmente los jefes, los bosses, tenían un estilo similar a la forma en que eran en ese juego de Mario.
sí, que había unos bosses que eran gigantescos. Una
sí.
cosa, Mario se veía como una hormiga y
Y la forma en que te desplaza, yo creo que es lo que se parece también lo parecido el diseño, ya que también tú llegabas a una zona y salías lanzado en el aire, parecido a como tú llegabas a una estrella y te lanzaba en Mario Galaxy y eso, sí. Ok, pues yo creo que de mi parte yo creo que he hablado suficiente de Splatoon 2 y de las pruebas, y eso solamente la prueba. Es mucho más, me emociona pues estar anticipando pues todo lo que nos espera en el próximo juego, a pesar de, como dije, la mecánica básica está intacta, pero eso es algo bueno, ya que era fue tan sólido en el primer juego que lo único que necesitaba era ciertos ajustes y más variedad, quizás.
Sí, alguna gente ha criticado, pero pues es como todo. Dicen que es demasiado parecido, pero si la mecánica es buena, ¿por qué cambiarla? Porque sí, simplemente mejorarla.
Pues te voy a estar ahora hablando, después de Splatoon 2, pues voy a estar hablando de un juego que compré recientemente, que es este Crash Bandicoot Insane Trilogy, que como si ustedes han visto, pues, la noticia y eso, pues es el remake de los primeros tres Crash Bandicoot que salieron en el PlayStation primero, original. Yo lo he jugado los tres en su tiempo y para aquel entonces eran juegos bastante difíciles, muchos brincos precisos, posición de enemigos, si quieres la gema pues tienes que romper todas las cajas. Pues en cuanto a esa mecánica se ha quedado igual. So, para aquellos que pensaron que iba a cambiar mucho la mecánica, pues les aseguro que no ha cambiado en ese sentido.
He escuchado, yo estoy loco por jugarlo, pero todavía no lo he podido jugar. Tengo entendido que las físicas de los tres juegos la basaron en la física de Crash 3.
Sí,
y entonces cambia como que la forma en que brinca y eso, y entonces ha hecho más difícil todavía los juegos.
Sí, eso de, si tuviese una crítica en eso mismo, porque algunos brincos, no sé cómo exactamente explicarlo, pero en las originales, pues, tú sabes, tú brincabas y, si por ejemplo, no tenías que estar tan preciso cayendo en la plataforma. Que aunque tú cayeras por la esquina, un ejemplo, pues, como quieras, caías bien. No como en esta, como que resbala un poco. Si la plataforma es pequeña, pues tiene que caer en el mismo centro. Si cae un poquito a la esquina, pues es bien probable de que caigas en el vacío y pierdas una vida.
Por lo que yo he notado en los videos que he visto, también como que tiene que coger impulso para brincar. Pues si no coge impulso, como que no brinca tan lejos, tan alto.
Sí, tiene que coger impulso y, por supuesto, tienes que medir bien los brincos. No brincar antes de tiempo, que es un problema que yo siempre tenía. A veces me precipito y brinco antes de lo que tenía que brincar. En vez de echar un poquito más adelante y entonces brincar. Pero sí, eso es alguno de los... Si vas a jugar de la primera y la segunda, pues eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y otra cosa que me gustó del juego, no sé si se acuerdan, Coco, que es la hermana de Crash, sí, que creo que salió, ¿verdad? Hizo su debut en la segunda, si no me equivoco. Pues ahora, si van a jugar la primera, pues está la opción de tú usarla a ella. Y es básicamente lo mismo de Crash, que no tiene nada, como que brinca más alto. Es básicamente lo mismo, un buen cambio,
no,
se puede decir.
No vuela con el ponytail. No flota con el ponytail.
No es una Dixie.
Sí.
Hasta ahora lo que me gusta es eso, que se ha mantenido idéntico. Excepto esos detalles que tú decías que de la 3, que usaron esa mecánica para la primera y la segunda.
Y visualmente, ¿cómo lo encuentras?
Eso es lo primero que todo el mundo va a decir, especialmente aquellos como nosotros que jugamos los originales, que van a decir, wow, o sea, qué cambio, se ve bien diferente. Pero en cuanto a la mecánica, pues se ha quedado igual. El concepto de Crash, en especialmente aquellas personas que no tuvieron muy buena experiencia con los que salieron después de las primeras tres.
Sí. No eran necesariamente horribles, pero no necesariamente tampoco eran los mejores juegos.
Eso es algo que, como tú dices, yo no los encontré que eran, oh, son juegos tan y tan malos que no los quiero volver a jugar. Sí, tienen sus fallas, pero tampoco son malos. Como mucha gente, tú sabes, le gusta han jugado el primero, pues piensan que ya esos primeros tres juegos ya no deben cambiar nunca. Pero como hemos visto así en muchos, por ejemplo, en el Mario, ese es un juego que ha evolucionado. Pues un cambio no es necesariamente malo. Pues aquellos que disfrutaron mucho los primeros tres Bandicoot, pues de verdad se los recomiendo. Y aquellos que la nueva generación que no han jugado los Crash Bandicoot, pues definitivamente tienen que jugarlos. Para que sientan el dolor de aquellos como nosotros que jugamos los originales.
Sí.
Y nos han matado 20.000 veces.
Sí, pero por eso yo creo que hay muchas personas también que no recordaban ni siquiera, como lo jugaron para el tiempo o algo así, y tienen muy buenas memorias, pero como que no se acordaban de cómo era en realidad, y ahora con esta nueva versión pues tienen la oportunidad de volver a revivirlo y darse cuenta de alguna de cómo en sí era que funcionaba el diseño del juego. Mucha gente había olvidado, yo creo, la dificultad del juego por eso mismo, porque el movimiento no es simplemente plataforma a lo tradicional de avanzar hacia adelante lo más rápido posible o algo, sino que tú tienes que esperar muchas veces y descifrar cómo es que se van a mover las plataformas o cómo es que es como son como pequeños rompecabezas de repente que tú te topas y dices, ah, no tengo que esperar a que pase esto y entonces puedo pasar por el área.
Y otra cosa que se me había olvidado mencionar, que para aquellos que jugaron el primer Crash Bandicoot, pues ustedes sabían que para grabar el juego tenías que buscar tres, ¿cómo se dicen? Tokens de la que Crash tiene que salvar. Y era la única forma de tú salvar el juego. Tenías que buscar esos tres tokens para salvarlo, para grabarlo en el memory card en aquel entonces. Si no tenías eso, podías estar bien lejos y si daba un game over, tenías que empezar desde la última vez que tú grabaste. Pues por lo menos en esta versión, pues se dieron cuenta. Y ahora, pues es como las versiones nuevas, que ahora tú puedes grabar en cualquier momento, cuando en el mapa, antes de tú entrar a una parte. Y ahora esas tres mismas caritas que se usaban antes para salvar, pues ahora lo que hacen es abren los bonus para tú coger vidas y buscar cajas. Sí. Que es como dos Crash Bandicoots antes de la primera. Que para aquellas personas que no les gustaba esa mecánica de la primera, que para muchos es el más difícil, y para mí yo encuentro que la primera era el más difícil por eso, por ese concepto de salvar el juego.
Relacionado a ese tema que te iba a preguntar, ¿tú piensas que es un juego que todavía, como hold up,
sí, que aguanta el tiempo?
Exacto,
sí.
Que persiste el tiempo, que todavía es igual de bueno o mejor, o que sigue siendo un buen juego.
Sí, definitivamente, sigue siendo un buen juego. Y como hemos visto, y en estos últimos años que hemos visto ya como un resurgir de los juegos clásicos, ese estilo, otro tipo de juego, que
Ukulele,
Mighty Number 9,
Shovel Knight.
Sí, que como hemos visto, pues esos juegos todavía muchas personas, y especialmente como nosotros, que hemos jugado desde el principio, se puede decir, desde la era del Nintendo original, pues. Y para esta generación, siento que son juegos divertidos. Primero, son fáciles de entender. Ustedes saben que hay muchos juegos en esta era que requieren mucha práctica y mucha paciencia para aprender las mecánicas. Pero ese tipo de juegos, yo siento que siempre va a haber gente que los va a querer jugar porque son fáciles. Tú vas, coges el control, brinco, ataco y ya, eso, y me muevo. Eso es todo lo que necesito. Que son ese tipo de juegos, pues siempre va a tener un mercado.
Yo diría, una de las cosas que yo pienso de Crash, de la serie, que más me gusta, es algo un poquito más técnico, pero es el diseño del sonido. Porque la forma en que el sonido hace que tú sientas como que, no solamente la física del juego, sino es en combinación con el sonido, que hace que tú sientas como un tipo de feedback de lo que estás haciendo. Y los sonidos también son tan icónicos, ¿sabes? Como que tú recuerdas exactamente qué sonido hace cada movimiento, o cada vez que rompes la caja, o cada vez que coges cierto item, y cosas así, y los saltos y todo.
Sí, eso es
verdad. El giro.
¿Quién se puede olvidarle? ¡Húngaro!
Sí.
Sí, otra cosa también, que para su tiempo las animaciones eran excelentes. Cada vez que tú caías de un barranco, pues la animación era diferente. Se caían los zapatos, volaban hacia arriba. Si te quemaba, pues se veía él quemándose completamente.
Ese juego, por lo que yo he leído y he visto, en cuanto a juegos de PlayStation 1, era uno de los más impresionantes tecnológicamente, porque para hacer el juego con la fluidez que tenía y todo eso, tuvieron que hacer técnicas nuevas para los personajes y para modelarlos. Y pues la memoria de PlayStation y el hardware que tenía no era suficiente para lo que ellos querían hacer, y tuvieron que ingeniárselas para que el juego fuera como fue.
Sí, eso es uno de los hechos que hace algunos de los juegos de esa época un poquito más duraderos. Es porque gracias a las limitaciones tuvieron que pensar más creativamente y de esa forma pues persisten, como tú dijiste, el tiempo, porque pues tuvieron que trabajar alrededor de la tecnología, tú sabes, sobrepasar la tecnología de formas creativas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes ven entonces el futuro de Crash? Yo sé que no es necesariamente, no está en la propiedad de Sony, so es un poquito complicado el futuro en sí, de que cómo sería. Pero ya que ha existido la oportunidad de que ellos lo han utilizado en varios juegos recientemente, si tomamos en consideración que pues son tres juegos en Remake y en Uncharted, que lo usaron en una sección, pues ¿cómo ustedes ven el futuro del personaje? ¿Existe algún futuro para el personaje?
Hasta ahora, por la respuesta que le han dado hacia el juego, pues veo posible otro juego a ese mismo estilo. Siento como que están probando las aguas, a ver cómo la gente reacciona a esos juegos clásicos, y a ver si... Que eso ha sido una de las críticas en los juegos después de las primeras tres, que como que se han ido, según la gente, muy lejos de lo que hizo Crash Bandicoot.
Sí.
Esos juegos clásicos. Y siento que con la respuesta del público hacia esta trilogía, pues puede que haya otro juego a ese mismo nivel.
Yo no sé si es a nivel mundial o solamente en Europa, pero sé que el juego vendió extremadamente bien, mucho más de lo que esperaban.
Ah, no te sé decir, no he seguido la noticia.
No estoy seguro si ha sido en América y en todos lados, pero sé que por lo menos en Europa creo que fue el número uno en el PlayStation Store.
Considerando el tipo de franquicia que es, y yo pensaría que sí. Ya que es una franquicia que es bien atractiva para el mercado occidental. Uh-huh. So, me imagino que es posible que sí.
Sí, yo sé que por lo menos estoy seguro que en Europa vendió extremadamente bien, más de lo que esperaban. Y no estoy seguro los juegos después de los primeros tres, cómo hicieron en el mercado, pero... Uh-huh. Después de esta respuesta, yo diría que sí, Crash tiene buen
futuro.
Yo creo
que antes de que desapareciera por un tiempo el personaje, los juegos se desempeñaban más o menos. Tú sabes, como que no era como que eran exitosos, y especialmente en críticamente, pero eran lo suficiente, se mantenían a flote lo suficiente para que hicieran otro nuevo. Sí. Pero eso llegó a su fin con uno de los últimos, cuando ya comenzaron a cambiar demasiado el estilo visual de cómo era en sí Crash.
Sí.
Y ahí la gente como que ya lo rechazó un poquito eso más. Que en sí que lo rechazó eso más que los cambios que habían hecho a la mecánica. Todavía se mantenía un poquito a flote. Porque había ciertos aspectos que se mantenían en el estilo nuevo y todo eso. Pero cuando cambiaron en sí el estilo visual del personaje, pues ahí ya eso... ¿sabes? Visualmente ya las personas como que ya es el último.
¿Quién puede olvidar Crash con tatuaje?
Sí, eso fue uno de los... es difícil. Recientemente yo vi un poquito de esos últimos juegos y decía, los cambios sí que son un poquito difíciles de sobrepasar, ¿sabes? Como que...
Y controlando monstruos también.
Eso es un poquito más interesante, porque era por lo menos una idea interesante en sí. O sea, es un concepto que no se hace en todos los juegos. Ya, pero ya en sí los cambios en sí a visuales, pues algo que la gente rechazó. Pero todavía no es propiedad de Sony en sí.
Sí.
So, que cómo lo manejaría la compañía en sí que es dueña de la propiedad.
Sí, Activision. Eso es lo único que me preocupa, pero pues el hecho de que vendió bien y volviendo a la esencia del personaje, si lo tratan como deberían, pues va a tener éxito, pienso yo. Ok, ahora quiero hablar un poquito sobre un juego un poquito viejo. Lleva ya unos cuantos años corriendo por ahí, pero recientemente ha tenido unas nuevas versiones que han salido al mercado. Recientemente tuve la oportunidad de jugar por primera vez Cave Story, la versión Cave Story Plus de Switch, de Nintendo Switch. Y nada, quería hablar un poquito sobre el juego, ya que todos tenemos experiencia con la serie de alguna forma u otra, con las diferentes versiones. Y pues tuve una experiencia positiva y pues quería compartir un poquito sobre el juego. Brevemente, para los que no conocen, pues Cave Story es un juego tipo tradicional en todos los aspectos, gráficamente, en cuanto a la mecánica. Es básicamente un juego de la era de Nintendo trasladado a la era moderna, con todo lo que eso conlleva, con la dificultad y todas esas cosas, lo visual. Es la historia de un personaje que despierta en una cueva, no sabe lo que está pasando, y mientras va explorando, pues se encuentra con diferentes personajes que están teniendo situaciones, su aldea está siendo invadida, y pues están teniendo algunos problemas que el personaje se ve involucrado, y mientras va pasando el juego se da cuenta de que tiene más relación con ese mundo de lo que primero pensaba. ¿Algo que ustedes quieran compartir?
Sí, yo recuerdo que tú mencionas que lleva un tiempo, y sí, lleva un tiempo. Yo recuerdo hace ya como 10 años, ¿o cuánto
posiblemente
tiempo? Yo recuerdo que se comenzó a escuchar mucho de él porque creo que el juego fue desarrollado por una sola persona,
Sí,
¿no?
si no me equivoco, un japonés,
Sí.
Daisuke Amaya, algo así, que creo que le dicen Pixel.
Sí, exactamente. Y me acuerdo de haber escuchado de ese juego, ya que había salido en PC y eso. Y ya como hace mucho tiempo, pero también me recuerdo que fue, porque fue uno de los primeros, vamos a decir, éxitos indies.
Sí,
Fue como uno de los
básicamente.
primeros juegos que comenzó a dar ese, a abrir las puertas para juegos que son desarrollados pues por estudios más pequeños, en este caso por una sola persona, y tener éxito de que todo el mundo lo reconoce, o por lo menos todo el mundo de la comunidad de gaming. So que es uno de las características que más le reconozco al juego, ya que fue uno de los casi pioneros en el movimiento indie, vamos a decir.
Y un detalle interesante, la versión original del juego todavía se consigue, ¿verdad?
Me imagino que sí, nada,
Tengo
nada está
entendido que sí.
perdido en el internet.
El juego lo puedes conseguir ahora mismo gratis en computadora, en PC. A pesar de que la versión original se consigue gratis, han salido varias versiones comerciales, para 3DS, para el Switch. Y no recuerdo qué otra. Y a pesar de todo, pues ha vendido. Tengo entendido que ha vendido bien, porque sí, pues ha seguido saliendo versiones.
Exactamente, sí, por eso ha logrado un éxito sorpresivo casi por ser un juego tan, pues, no pequeño, porque es bastante, tiene bastante profundidad en lo que conlleva el juego, pero pequeño en el sentido de que fue, pues, desarrollado individualmente.
Sí, y un juego tipo así clásico con pixel art y toda esa cosa.
No, ese juego pasó, cuando lo jugué me impresionó mucho y como te han mencionado, la exploración, la dificultad,
La dificultad especialmente.
y hasta que varios finales también, eso sí me sorprendió un poco. Yo pensaba que era un juego, tú sabes, de principio a final, ya tienes el coges un final ya determinado y se acabó, pero son cosas que uno puede fallar porque al principio te lo juegas y tú, pues, uno, qué sé yo, de que puedo, si voy para tal sitio, puedo sacar esta al final. Cosas así
Sí,
que.
hay más de un final y hay armas que si no haces ciertas cosas no las puedes sacar. Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar que cuando uno juega la primera vez, si lo juega sin buscar ayuda, definitivamente uno no sabe.
Una cosa que me daba gracia cuando tú cogías los corazones, como que el jingle, la musiquita que salía,
Ah, los tanques.
me recordaba mucho a Metroid.
Sí.
Sí, yo diría que el juego, mencionando antes de eso, de que estabas mencionando de la exploración, las armas y diferentes finales y eso, lo que yo mencionaría, lo describiría como versátil el juego. O sea, tiene diferentes formas en que tú puedes jugarlo en sí, a pesar de que es pues en ese estilo que es, las diferentes armas que tú puedes acumular y cómo las puedes utilizar, y la exploración se presta para que tú tengas tu propia experiencia única en el juego, y lo de los diferentes caminos o finales me recuerda mucho, pues, a cómo eran los juegos antes, porque a menos que tú te relacionaras con otra persona y hablaras del juego o algo así, no ibas a saber que esas otras alternativas existían. Puede ser que te toparas con ellas, pero en la forma que está construido es bien raro que son unos requerimientos específicos que es bien raro que tú te topes simplemente con el final alterno porque sí, sino que los requisitos son específicos y es como si tú tuvieras que comunicarte con otra persona y para irlos descubriendo. Como cuando, pues, cuando tú hablabas con otra persona antes de que el internet fuera lo que es, que tenías que comunicarte, pa, tienes que hacer esto, o si haces tal cosa, pues descubre tal resultado.
Ah, verdad que esta arma está bien brutal, pero es que yo no saqué eso y ya yo terminé el juego.
A mí me recuerda este juego a veces a Gladius, porque a veces tú estás en un cuarto Y salen como 20.000 malitos así a la vez. Tienes que estarte esquivando para que no te den. Y tienes que ir disparándolas todas a la vez. Y es como que, wow, tú sabes que muchas veces en esos juegos de exploración, pues sí, tú consigues enemigos, pero no tanto a ese nivel de Cave Story. Sí. Que eso es lo que lo hace para mí único en ese sentido.
Y cualquier enemigo, por más pequeño que sea, te puede matar en un par de segundos si no estás pendiente o juegas con cuidado.
Sí, y aunque el estilo visual, pues como tú mencionaste, que ha tenido diferentes versiones y ha evolucionado a través de pues ha tenido cambios en el estilo visual, no en el estilo visual, pero en los visuales en sí, sí. En la forma que están presentados. Pero la forma en que las partículas reaccionan, como que los disparos cuando sí. conectan con un enemigo, y eso también se siente bien, muy bien, como que cuando lo estás jugando, como que hace que la acción se sienta más profunda. Sí. Puedes hablar de, no sé si tú has visto el juego en sus otras formas, hablando de eso mismo, del estilo visual.
Sí, es la primera vez que lo juego de principio a fin. Pero he visto videos online. Me sorprendió el Cave Story 3D, que es completamente 3D.
Sí, eso me tengo curiosidad con ese juego, pero pues nunca lo he tenido la oportunidad de jugar.
Esa fue la primera vez que lo jugué.
Ah, pues tú nos puedes hablar de eso.
La versión de 3DS.
Es exactamente el mismo juego, ¿verdad? Por lo que yo vi es exactamente lo mismo, simplemente que se ve como más detallado y...
Exacto, y por supuesto, pues tiene la opción de 3D.
Sí, y además de que literalmente es 3D porque los personajes y el ambiente es creado en tridimensional, con no, polígonos.
Para mí, les soy sincero, aunque es un de los mejores juegos de 3D que... Bueno, de los efectos 3D que he visto.
Sí. De los pocos.
Exacto, de los pocos.
Yo, la primera vez que yo lo jugué fue en 3DS, pero no fue esa versión, fue la otra versión, la más tradicional, que es simplemente la versión un poquito mejorada, pero tenía el efecto 3D si quería. O sea, simplemente en la forma de dos dimensiones que es, pero con cierto cambio a los efectos del fondo y eso. Sí. Eso que era más la experiencia tradicional, aunque pues tenía ciertas mejoras.
Sí, a mí se me había olvidado eso, que habían salido las dos versiones para 3DS.
Sí.
Otra cosa que me gusta mucho del juego es el aspecto de las diferentes armas. Que mientras tú vas adquiriendo experiencia, pues cambia la forma en que dispara, toman más fuerza o hacen diferentes funciones. Como la metralleta, que si llegas a level 3, pues puedes flotar y esas cosas
sí,
así.
Sí, sí, sí. Ahora me recuerdo eso, sí.
Cada pero que no te den, por
favor. Niveles sus niveles que van adquiriendo experiencia.
Y otra cosa interesante de ese sistema es que cada vez que tú matas a un enemigo, suelta una bolita de experiencia. Y mientras vas tomando eso, pues el alma sube de nivel. Pero eso está atado a tu vida. Si un enemigo te ataca, te baja el nivel. Así que tienes que estar pendiente a que no te baje el nivel, que no te ataquen. Porque si no, pues, mientras va bajando el nivel, el alma se pone más débil y definitivamente no conviene.
Sí, te vas a encontrar en una situación complicada. Especialmente en un boss o algo así.
Cuando ya uno llega al final, uno, aunque no adquiera todas las armas que hay, fácilmente uno tiene 5, 6 armas, 4, 5, 6. Y después uno tiene que estar como ¿cómo se dice la palabra? Malabareando con sí. las diferentes armas, porque algunas son más eficientes para...
más beneficiosas en un momento y otras, sí.
Sí. Eso es algo interesante. Ya cuando yo lo terminé y después volví a jugar rápidamente para tratar de sacar el verdadero final. Y como ya pues estaba más experimentado y ya sé más o menos lo que tengo que hacer, pues estaba un poquito más confident con eso de las armas y pues estoy más variando más mi estilo de juego.
Otra cosa que me encanta del juego es la música.
Sí, también.
Sí, la música es excelente.
¿Las versiones que ustedes jugaron solamente tenían una versión de música o...?
Yo creo que la mayoría de las versiones te da la opción.
Sí, tiene la opción. entre original y
sí.
¿Y cómo se dice? La remasterizada.
Hay varias versiones. Pues, la de Switch tiene la original, lo que se llama los Organic Tracks, creo que es más como si fuera un órgano tocando la música. Está la versión de Cape Story Plus y el Remastered. Creo que son cuatro versiones diferentes.
Ah, okay.
Y la versión Remastered, si no me equivoco, es exclusiva de este juego.
Sí, me imagino, porque no la he escuchado antes. Yo la que tiene, la que yo jugué tenía el Plus y la retro, la original.
Los Famitracks es que se llaman en el juego, sí.
Sí, y eso básicamente era la, en esa versión era la clásica y la de la versión de 3DS que tenía.
Ok. Que sí, creo que es la de Cape, esa era Cape Story Plus, ¿verdad?
Sí.
Sí, no importa la versión, el soundtrack está muy bien hecho y creo que él mismo fue el que compuso también la música.
Me imagino.
Este.
No estoy 100% seguro, pero me imagino que sí, porque se hizo el juego por su cuenta. Me imagino que también tuvo que...
Sí, tengo entendido que él mismo compuso la música. Y pues las versiones originales es básicamente lo que uno espera de un juego tipo Nintendo o algo así. Son unas melodías bien catchy, bien llamativas. Mientras va cambiando de versión, yo jugué el juego con la música remastered, pues ya que no había jugado antes, quería experimentar, ¿verdad?, todo lo nuevo. Y pues básicamente las mismas melodías y todo, pero mucho más moderno. Básicamente la mayoría de las canciones son bien memorables. ¿Alguna que ustedes tengan favorita que se recuerden o hace tiempo que no juegan?
No sé si es el tema principal. Yo sé que es la que siempre me llega a la mente inmediatamente cuando pienso del juego, que no sé si... No necesariamente no es esa. Okay, esa me acuerdo ahora, pero no, no es esa.
No era como que era la parte de una fábrica, era. Que es que hace tiempo no lo juego. Yo sé que era como una fábrica, que entonces habían como que muchos malitos. Era como un pasillo, pero bien, bien largo. Entonces, okay. Tú peleabas con un boss al final.
Que y... es como un tanque.
Sí.
Ok, creo que esa está bastante interesante también.
Pero yo tengo entendido que el empaque de esta versión que tú jugaste es especial también por el empaque.
Sí, eso es algo que, gracias por acordarme lo quería mencionar. Realmente fue una de las mayores razones por la que quise comprar el juego. Aunque me llamaba la atención, recordé que tenía... un empaque especial, tenía algunas extras. Primero, la portada es bien llamativa. Tiene el personaje principal en una de las cuevas explorando. Adentro del empaque también tiene un diseño que tiene a otros de los personajes del juego y también promociona la compañía Nicalis, que es la que está trabajando traer el juego a diferentes plataformas. Tiene varios juegos en camino para Switch. Y pues tiene una promoción de algunos de esos juegos. El juego incluye un manual estilo Nintendo. Los juegos Nintendo y Game Boy, que era más o menos el mismo tipo de manual. Tiene un montón de páginas, un montón de ilustraciones, todo completamente a color. Así que eso, ¿verdad? Los que como yo extrañan los manuales y toda esa cosa en los juegos, pues este lo incluye. También tiene algo interesante. Una de las páginas al final. como mencioné, para sacar el final verdadero, uno tiene que hacer varios pasos. Y el manual tiene una forma peculiar de mostrarte cómo sacar el final sin decírtelo, ¿verdad? Así claramente. La página tiene básicamente una palabra sí y una no. Arriba te dice, estos son los pasos que tienes que hacer para sacar el final verdadero. Entonces tú dices, pues, pero no me dice el mensaje completo. Si tuvieras la página, en la parte de atrás, tú ves que hay unas palabras que están como al revés. Pues si tú pones la página hacia la luz, te das cuenta que las palabras de atrás están al revés, porque al tú poner la luz, pues se reflejan en la página del otro lado. Y entonces ahí pues puedes descifrar el mensaje como se supone.
Eso me recuerda a los que ya han jugado Metal Gear 1, que decía, hay una parte que tienes que buscar una codificación, y Entonces te dicen como que detrás del paquete. Y uno como que, ¿detrás del paquete?
Sí.
Y era la misma caja.
sí, algo más o menos así, ese estilo. Y ¿cómo se llama el juego este que tú...?
Star Tropics. Tropics.
También tenía algo similar con una carta que traía en el empaque. Además de eso, tiene un CD que incluye, pues, básicamente todas las canciones. Como el empaque de Switch es pequeñito, el CD es uno de estos pequeñitos como estilo GameCube. Así que no tiene tanta capacidad, solamente tiene, pues, los tracks originales. Pero aún así, pues, está bien nice. Tiene bastante, tiene como algunos 14, 15 pistas. Lo que cuesta es $10 más de lo que cuesta el juego digital, si no me equivoco. Pienso que por lo que incluye está
es un buen
razonable.
Incentivo.
Sí. Y pues, siendo la primera vez que jugué el juego, definitivamente es una experiencia que ¿verdad?, me encantó y estoy satisfecho de haberlo comprado.
Ok, pues eso yo creo que es todo lo que tenemos por hoy. Este era el primer episodio, más como una prueba de lo que va a ser en el futuro el podcast. Por ahora nos pueden encontrar en Xplatform Media, en los diferentes medios sociales y ¿en dónde más?
Tenemos el email, en Twitter.
Ok, sí, Gmail.
En Twitch, aunque todavía no tenemos preparado el canal, pero ya pronto eso viene. Básicamente pues, todas las diferentes...
Espero que si nos escuchan, comenten y regresen la próxima vez. Yo soy Silent Fred,
Bart Knight
y el Gran Maca.
Y nos vemos la próxima.